Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Justo en Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, estoy muy bien.
Me alegro mucho.
Empezando una vez más, siempre con Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Uh-huh. Hoy estoy contento porque hacía mucho tiempo queríamos tener una conversación con alguien que yo pensé que porque vivía en La Plata era difícil combinar, pero me acabo de enterar.
Pero te enteraste que vive en Italia. Es un poquito más lejos, es Roma.
Que vive en Italia y que cuando viene a Argentina pasa buena parte del tiempo en Santa Fe, que es su lugar de origen.
Lo cual todo se complejizó todo.
No solo complejizó, sino que volvió casi un milagro que pueda estar hoy en la noche en Buenos Aires hablando con nosotros.
El Zorro y el Erizo hace milagros.
Y eso lo agradecemos muy especialmente porque es un viaje breve, lleno de compromisos personales, profesionales, etcétera, y que esté aquí una hora es un privilegio. Estoy hablando de un economista formado en la Universidad de Rosario, con posgrado en la Universidad de La Plata, uno de los integrantes, de los miembros más activos de un centro de investigación de la Universidad de La Plata que ha ganado reputación, yo diría, internacional por la seriedad de sus trabajos. Sin duda, en Argentina es una referencia, pero internacionalmente es un centro de un altísimo prestigio cuyo acrónimo es CEDLAS. No voy a intentar ni siquiera convertir ese acrónimo en un nombre. Después quizás lo haga él. Me estoy refiriendo a Leo Tornaroli. Leo, como decía, es economista, pero se ha especializado en un tema que a Mariano y a mí, al programa, y esperamos que una buena parte de nuestros oyentes y de la sociedad, es ambicioso, pero es un deseo, le preocupe tanto como nos preocupa a nosotros, que es el problema de la pobreza y de la desigualdad en la Argentina. Poca gente ha estudiado con tanto detenimiento la pobreza y la desigualdad, pero además con tanto rigor metodológico. Hace algunos días, en medio de las movilizaciones en Chile, en relación con las cuales el consenso acerca de la desigualdad chilena es el más alto de América Latina, Leo publicó una serie de tweets que llamaron la atención porque, recurriendo a instrumentos metodológicos rigurosos como los que usa habitualmente, mostraba que la igualdad chilena no está por encima de la media latinoamericana. No estaba desmereciendo la gravedad de esa desigualdad, pero decía, pongámosla en perspectiva. Las diferencias, las particularidades de la medición chilena, que me parece que le agregan valor a esa medición porque toman en consideración cuestiones que en otras mediciones no se toman en consideración, las particularidades del modo chileno de medir la pobreza hacen que, si la comparamos con los mismos criterios con los otros países de América Latina, no sea el más alto o uno de los tres más altos, como se decía, sino que está en la media. Me parece que gente preocupada por temas, pero que no va a tergiversar ni distorsionar la información para justificar el sesgo ideológico de sus interpretaciones, es escasa y valiosa.
Sí, y nosotros acá además muchas veces nos hemos referido a la desigualdad en Chile, quizás sin tener esos datos y teniendo otros y diciendo... Bueno, que la desigualdad había aumentado exponencialmente y bueno, por ahí no tenemos los datos,
de hecho,
suficientes.
Sin mala fe, quiero decir, yo que tomé ese partido de explicar lo de Chile por los altos niveles de desigualdad, me basé en lo que describe Branko Milanovic, que es una referencia y que pone a Chile como uno de los tres países latinoamericanos más desiguales. Y Leo nos muestra que no. Pero bueno, dejemos de hablar así. Iniciamos esta conversación. Leo, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, Alejandro y Mariano, gracias por la presentación, que me parece que presentaron a alguien más interesante que yo mismo. solo para aclarar, el CEDLAS es el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata. Eso. Nosotros hace más o menos desde el año 2002 que estamos trabajando en estos temas, sobre todo en desigualdad y pobreza, pero también en mercados laborales, efectos de las políticas sociales. Y lo más importante y por eso de algún modo yo fui capaz, entre comillas, de explicar esto que ocurría en Chile, es que nosotros trabajamos para toda América Latina y el Caribe y tratamos de construir indicadores de pobreza, desigualdad y estadísticas sociales en general homogéneos y comparables entre países.
Claro.
El tema con Chile es que, bueno, que durante años no fuimos capaces de construir un indicador de desigualdad, por ejemplo, para Chile comparable con el resto de la región, porque por cómo venían los datos contenían ciertos ajustes que nosotros no éramos capaces de deshacer. Pero desde hace un par de años Chile decidió presentar información más desagregada que nos permite deshacer esos ajustes. Cuando deshacemos esos ajustes vemos que Chile en desigualdad de ingresos, y esto lo quisiera enfatizar, únicamente en distribución
no
del
riqueza,
ingreso,
no de riqueza,
no de riqueza, se ubica más a mitad de tabla que en el extremo inferior de la tabla, en ese ranking. Pero sí, efectivamente solo ingreso no es riqueza, no es de pronto acceso a servicios públicos,
claro,
u otra cosa, ¿no? Los indicadores de desigualdad en la distribución de la riqueza, que nosotros no los producimos, pero que uno ve de otras fuentes, muestran que Chile es un país donde la concentración de la riqueza es efectivamente muy alta, aún dentro del contexto latinoamericano. De cualquier modo, es difícil establecer causalidades directas y decir esto es lo que provocó aquello. Incluso la misma desigualdad del ingreso, que es alta porque Chile está a mitad de tabla, pero está a mitad de tabla en una región de niveles muy altos,
claro,
de desigualdad, como es América Latina.
Claro.
Esa desigualdad, por ejemplo, desde 2006 no mejoró. Yo oí gente, por ejemplo, que dice, bueno, pero ¿por qué ahora el estallido a Piñera y no antes, si en realidad el nivel de desigualdad es el mismo? Bueno, en realidad lo que puede estar ocurriendo es que la gente sienta una acumulación de frustraciones,
claro,
porque no mejoró en 13 años, digamos, y que haya explotado ahora como podría haber explotado en otro momento. Tal vez es eso, tal vez es otra cosa, no lo sé.
Sí, las razones no son siempre inmediatas.
No, claro. No, pero en todo caso me parecía interesante mostrar de qué forma trabajan. Yo quisiera concentrarnos en principio en dos temas, Leo. Uno, que lo dejaría para después, es... ¿cuáles son, a tu criterio y en función de los estudios que han llevado adelante, las herramientas principales para combatir la pobreza y la desigualdad? Pero eso lo dejaría para después, porque quisiera ahora preguntarte algo acerca de la relación entre pobreza y desigualdad, que me parece que son dos conceptos distintos, de naturaleza distinta, económica y sociológica, y que habitualmente mezclamos, ¿no?
Sí, obviamente. En términos puramente, por decirlo de algún modo, mecánicos, los economistas que nos dedicamos a estos temas, cuando medimos, por ejemplo, el cambio en la tasa de pobreza entre dos periodos, siempre miramos dos cosas. Una cosa es la evolución del ingreso medio, por así decirlo, cómo creció el PBI, por ejemplo, y la otra es cómo cambió la distribución del ingreso, cómo cambió la desigualdad. Y existen técnicas que le permiten a uno desagregar esos dos efectos y decir, bueno, tanto del cambio en la pobreza es por cambio en la desigualdad, por mejora o peora, o empeoramiento en la desigualdad, y tanto es por mejora en el ingreso medio. Entonces, para los economistas siempre hay una asociación inmediata entre pobreza y desigualdad en ese sentido. Es decir, ok, parte de lo que está pasando con la pobreza depende de cómo se distribuye la torta, como decimos habitualmente, ¿no? Normalmente lo que vemos es que la desigualdad efectivamente ayuda, las mejoras en la desigualdad ayudan a reducir la pobreza y los empeoramientos en la desigualdad afectan negativamente la pobreza. Sin embargo, esto es un proceso que, como les decía yo, es algo mecánico, ese ejercicio. En realidad, la evolución del ingreso medio y de la desigualdad son cosas que ocurren conjuntamente y más de un punto de vista sociológico son difíciles de desentrañar cómo es el efecto. Lo que nosotros vemos en los datos de diferentes países, no únicamente en Argentina, es que cuando el producto bruto cae, normalmente la desigualdad empeora. ¿Por qué? Bueno, porque los pobres o la gente de menores recursos tienen menos posibilidades de protegerse,
claro,
en esos momentos.
Claro.
Ya sea porque hay inflación, como ocurre en nuestro país, ya sea porque aumenta el desempleo muy fuerte, como ocurre en otros países, en el nuestro también ahora, pero no tan fuerte, más bien hubo una caída en la calidad del empleo. Entonces tienen menos posibilidades de protegerse. Entonces, normalmente cuando vemos una caída del producto, también vemos un empeoramiento de la desigualdad. Y el aumento de la pobreza se explica por las dos cosas. Por el contrario, en procesos donde el producto crece y donde la economía mejora, podemos ver cualquiera de las dos cosas. Podemos ver que el producto crece y la desigualdad empeora, o podemos ver que el producto crece y la desigualdad mejora. En un caso,
bueno, el caso chileno que mencionábamos antes, tenés ahí 13 años de crecimiento del producto sin mejora en la igualdad.
Claro, o bueno, o, por ejemplo, el caso argentino de los 90. Ese es un caso que, claro, que nosotros lo mostramos mucho. Después de que se estabiliza, por ejemplo, en Argentina la economía, saliendo de la hiper de finales de los 80 y principios de los 90, después de que se estabiliza la economía, ahí hubo una mejora en la desigualdad porque bajó la inflación y todas esas cosas. Pero una vez estabilizada la economía, y por lo menos hasta el efecto tequila, que fue a mediados en el 95, 94, 95, el país creció, pero hubo muchas reformas en aquellos momentos, bueno, las privatizaciones, la apertura a la economía y demás, que provocaron un aumento de la desigualdad. Entonces, en ese momento tuvimos las dos cosas empujando para lados diferentes. Tuviste una caída de la pobreza, pero la caída de la pobreza no fue tan fuerte como la que hubieras obtenido en un caso en que la desigualdad no hubiera aumentado. Claro. En cambio, luego de 2003 y por lo menos hasta 2007, 2008, cuando la economía se recupera después de la caída de 2002, sí tenés un aumento del ingreso que es ayudado por una caída en la desigualdad. Y la
ahora,
pobreza cae fuerte,
no en todos los países se mide del mismo modo. En Europa la pobreza es un concepto relacional. Es un ingreso que está un porcentaje determinado por debajo de, claro, la media de ingresos.
Sí.
En nuestros países es un valor absoluto. Es lo que, sí, permite comprar una canasta de bienes y servicios determinada.
Sí, efectivamente. En Argentina y en toda la región, en general en los países en desarrollo, diría, la pobreza se mide como un concepto absoluto respecto a los ingresos de los hogares respecto a una línea, que esa línea se determina de diferentes maneras. La más común es esta, el valor de una canasta de bienes. En Europa, esa medición relativa es justamente una intersección entre medir la pobreza y la desigualdad.
La desigualdad, claro.
Sí, la medición europea es como que está midiendo las dos cosas,
claro,
a la vez.
Si nosotros pusiéramos un porcentaje del ingreso, quiero decir, en el caso de Chile es muy claro, cuando uno tiene el 1% de la población controlando el 25% de la riqueza, uh-huh, y un porcentaje no sé cuál, pero muy alto de los ingresos, si uno pusiera la pobreza en relación con el ingreso medio, sí, la pobreza sería infinitamente, sí, más alta de la que se mide,
sí,
actualmente.
Sí, nosotros presentamos indicadores de ese tipo en América Latina, en nuestra página web. Nosotros lo que hacemos es calculamos el ingreso mediano. El ingreso mediano, para explicarlo, es diferente al ingreso medio. El ingreso mediano es el ingreso que obtiene la persona que, si rankeáramos a toda la población del más rico al más pobre, la persona que está exactamente
así
en la
es.
Mitad.
Exacto.
Y nosotros calculamos una línea en base a la mitad del ingreso mediano, al 50% del ingreso mediano. En Europa eso a veces es 60, 70. Las líneas que se usan. Y en general, salvo que la desigualdad se mueva mucho en un país, el porcentaje de pobreza que uno obtiene con ese nivel de ingresos es bastante estable. En los países más desarrollados de la región, Uruguay, Chile y todavía Argentina, en general está en el orden de un cuarto de la población, 22, 25%.
Es decir, los que están por debajo de la mitad del ingreso
mediano. Sí, es 22, 25% de la población aproximadamente.
Que eso es lo que de algún modo se corresponde con lo que ahora se llama pobreza estructural.
Sí, en realidad depende también de la definición. Sí, nosotros tenemos un trabajo que mañana justo lo estamos presentando en la Universidad de San Andrés, y que hicimos conjuntamente con CIPEC y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue un trabajo que inicialmente el objetivo era que esté disponible para discutirlo, para que CIPEC sobre todo lo discutiera con los diferentes equipos de los candidatos. Y era uno de los temas que se propuso para los debates presidenciales, que creo que luego no quedó estrictamente el tema pobreza, sino que quedó algo así como desarrollo social o algo así, en el que estaba englobado una parte de este debate. En ese trabajo, una de las discusiones fue qué es lo que entendemos por pobreza estructural, o qué es lo que entendemos, lo que a veces se habla mucho en los discursos públicos o en los medios, por el núcleo duro de la pobreza. Mm. ¿Qué es eso que hay detrás, que todos queremos saber lo que es, pero no sabemos? Nosotros en ese trabajo proponemos una medición de ese núcleo duro, que es identificar a aquella gente que aún en periodos donde la economía crece no sale de la pobreza. O sea, que no les alcanza por así decirlo, con el que el mercado funcione bien, que necesita la ayuda del Estado o lo que sea, que ni siquiera en un periodo, una coyuntura económica donde el mercado laboral absorbe trabajadores, esta gente no es absorbida porque no tienen las características, porque son de pronto es un jefe de hogar demasiado grande para ser absorbido por el mercado laboral, porque es una madre soltera con 5 hijos que no puede ir al mercado laboral. Y dependiendo de ciertos parámetros, porque obviamente no es una definición precisa y en la que no haya ninguna discusión, sino que uno tiene que tomar ciertas decisiones arbitrarias, pero dependiendo de ciertos parámetros que fijemos, ese valor se mantuvo más o menos constante en Argentina, esa pobreza estructural. Nosotros ahí identificamos un 10%, pero cambiando el parámetro podría ser un poco más grande. O sea, son los que son súper pobres, por así decirlo, pero es un número que uno también observa que tiene una característica, que es que después de cada gran crisis económica que sufrió el país, nosotros en los últimos 40, 50 años podemos identificar varias, la crisis de la deuda del principio de los 80, la hiper, la salida de la convertibilidad. Cada una de esas crisis es como que nos dejó un piso más alto en esa pobreza estructural. O sea, luego, por ejemplo, de la salida de las crisis, esa se mejora, disminuye, pero la pobreza estructural parece ser un poquito más grande. Como que estas crisis no solo tienen efectos devastadores a corto plazo, con aumentos muy fuertes de la pobreza, sino que nos dejan alguna carga para el largo plazo de un porcentaje de la población estructuralmente pobre más grande, ¿no?
Estamos conversando con Leopoldo Tornaroli, él es economista, como se ve, especialista en desigualdad y pobreza. Uno podría suponer que determinadas políticas públicas resuelven buena parte de los problemas de pobreza. De hecho, transferencias de ingresos monetarias, transferencias monetarias, etcétera, alivian la situación de la pobreza e incluso podrían resolverla. Pero eso no necesariamente modificaría la desigualdad. Quiero decir, leyendo sobre el caso chileno en
de
los
hecho,
momentos de...
Es exactamente lo que siempre se dice sobre el caso chileno y sobre todo sobre los gobiernos progresistas de Chile. En el gobierno de Lagos se redujo profundamente la pobreza, pero no, la desigualdad se mantuvo constante o aumentó.
De hecho, leyendo algo sobre el tema chileno, porque la OECD publicó en 2018 un informe que mostraba que Chile es el país de mejor movilidad social del conjunto de países ricos, y eso el gobierno lo utilizó muy a favor suyo, pero uno empieza a leer un poco por debajo y hay muchas objeciones. Entre ellas, alguien que decía, lo que pasa es que en Chile el 90% de la población usa un ascensor y el 10% usa otro ascensor, que está en otro edificio, en otro lugar, etc. Quiero decir, se puede trabajar sobre la pobreza e incluso introducir movilidad social entre los sectores medio, bajos y medios, pero que hay bloqueos al acceso a otra situación muy, muy, muy duros, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo también hace un tiempo tuiteé sobre ese informe de la OECD, porque me llamaba la atención cuando salió la estadística. Yo había visto dos estadísticas al respecto de ese que me llamaron la atención. Una era sobre Colombia. La sobre Colombia decía que en Colombia una persona que nacía en el 10% más pobre de la población necesitaba en promedio 11 generaciones. No la persona, una familia necesitaba 11 generaciones para que una persona de esa familia llegue al ingreso mediano de la población. Uf. En promedio, ¿no? En ese caso, el número para Argentina y Chile era más bajo, eran 6 generaciones. Argentina y Chile estaban en ese indicador también. El que llamaba mucho la atención era el de Colombia. Creo que Brasil estaba con 8 generaciones. Por otro lado, estaba este otro indicador. En ese otro indicador, Argentina no estaba incluido, en el que Chile destacaba como el país con mayor movilidad. Ese indicador... Yo cuando leí eso, lo primero que quiero entender es cómo se forma ese indicador, para ver si entiendo el porqué del resultado. Ese otro indicador decía algo así como que en Chile era el país donde era mayor la probabilidad que un hijo de un padre que nació en el 25% más pobre de la población sea observado una vez que ese chico ingresa al mercado laboral en el 25% más rico de la población. Y al revés también, que un hijo de un padre que nació en el 25% más rico sea observado luego en el 25% más pobre.
Que ese porcentaje es muy bajo, decías, me perdí algo en
el... Lo que dice es que en Chile es el más alto. La probabilidad que vos veas que un hijo de un padre del 25% más pobre de la población pertenezca el hijo al 25% más rico, cuando forma su familia y está en el mercado laboral, era la más alta entre los países de la OECD. Cuando yo empecé a mirar un poco la tabla de ese indicador, no solo llamaba la atención la situación de Chile, sino que en el ranking de ese indicador lo que uno observaba era que era casi un ranking que era inversamente proporcional al nivel de ingreso del país. O sea, los países más pobres de la OECD, que no son países pobres en general, pero por ejemplo Irlanda, no recuerdo cuál es otro, si Turquía o cuáles más, estaban cerca de Chile. Por el contrario, Alemania y todos esos países más ricos estaban del otro lado. Entonces empecé a leer un poco el informe y el informe da alguna explicación de eso, y lo que dice el informe es que bueno, que en realidad los países en desarrollo tienden a tener como variaciones del ingreso o situaciones, por así decirlo, aleatorias o shocks importantes que mueven los ingresos de las personas muy fuerte de un periodo al otro y que eso en otro periodo puede cambiar, y eso aumentaba la movilidad, pero no como una cuestión virtuosa necesariamente. Sino más bien como una cuestión de chance.
Aleatoria.
Claro. En cambio, en Alemania, en los países más ricos, todo está mucho más estable, que en realidad hay posibilidades de movilidad social en el tiempo, pero no de un periodo al otro uno va a observar mucho movimiento.
Tampoco descendente.
Claro. Entonces en Chile uno de pronto podía observar eso, pero si uno lo volvía a observar 2 años después, tal vez ese chico que había llegado al 25% más rico de ingresos volvía abajo. O sea, había como mucha movilidad porque los ingresos variaban
mucho.
Mucha volatilidad de ingresos. Eso es lo que decía el informe.
Estamos conversando con Leopoldo Tornaroli sobre desigualdad y pobreza. Hacemos una muy breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vaya.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y sí, seguimos efectivamente conversando con Leo Tornaroli, economista graduado en la Universidad de Rosario, con posgrado en la Universidad de La Plata, miembro del CEDLAS, Centro de Estudios sobre el Desarrollo...
Distributivos, Laborales y Sociales.
Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales. Y actualmente consultor de la Organización Internacional para la Alimentación en Roma. Leo, volvamos un poquito a lo que estábamos a partir del estudio de OCDE sobre movilidad social, etc. ¿Cómo se mide la movilidad social de un modo riguroso? ¿Cuáles son las formas rigurosas de medirla y qué está pasando con ella en general? Yo leí el otro día, pero mis fuentes muchas veces son periodísticas, es decir, no voy directo al paper, etc. Pero alguien decía que globalmente, al menos en Occidente, porque en Oriente es otra historia, la movilidad social está tan mal como a principios del siglo XIX.
Ok.
Pero no sé qué fuente tenía.
No escuché sobre eso. La forma habitual, la movilidad es difícil de medir. Es difícil de medir por el requerimiento de datos que uno necesita. El tipo de datos que uno necesita precisamente es ese que vinculen, por ejemplo, a una familia y vean el sendero de evolución de esa familia en el tiempo. Y normalmente hay pocos países que cuenten con esa información. En el caso de, por ejemplo, de las encuestas que nosotros tenemos en Argentina o eso, a veces las encuestas estas tienen alguna pregunta retrospectiva o que le preguntan a alguien, por ejemplo, ¿cuál fue el máximo nivel de educación que alcanzó tu madre y tu padre? Entonces, una forma potencial de aproximar a eso es ver el nivel educativo que alcanzan los hijos respecto al nivel educativo que alcanzan los padres. Obviamente, esto tiene sus desventajas, en el sentido de que no podés medir ingreso y riqueza porque solamente medís el nivel educativo como una variable aproximada de esos temas. Y es que, por ejemplo, en la educación, si te dicen cuál es el nivel educativo, hay un nivel educativo máximo que uno puede alcanzar, pero los ingresos no, los ingresos claro. siguen hacia adelante. Entonces, la movilidad se podría medir mejor si uno pudiera acceder a datos, por ejemplo, tributarios, y ver lo que tributaban tus padres, lo que tributás vos, o ese tipo de cosas. En otros países está esa información. Y sí, efectivamente, la movilidad no suele ser muy alta en los países, pero los países desarrollados tienen lo que mencionábamos hace un rato, no sé si fuera del aire, que es que hay países que lo que muestran es que hay senderos previsibles de desarrollo. Familias que saben cuál es el camino a seguir para que sus hijos les vaya un poco mejor o un poco peor, pero no que viven en la incertidumbre que vivimos habitualmente en países como el nuestro, ¿no?
Claro. Ahí entonces lo que cuenta son las instituciones y los modelos de desarrollo. La posibilidad, yo decía, fue justamente fuera del aire, pero yo decía... un país en el cual uno sabe que sus hijos no van a pasar del 25% más bajo al 25% más alto, sí. sino un poquito más, pero lentamente creciendo. Y Mariano dijo, o van a empeorar un poquito,
menos,
pero no quizás, van a caer de una pérdida total de estatus y capacidades y potencialidades.
Sí, porque aparte vivir con esa incertidumbre afecta, digamos, la vida actual en cada momento, el estrés con el que uno vive. Y también hay estudios que muestran, no de economistas, pero en otras ciencias, que uno toma peores decisiones cuando vive bajo estrés.
Absolutamente.
O sea, y eso te lleva a peores equilibrios o a peores resultados finales, ¿no?
Claro. Sí, yo pensaba, no justamente sobre eso, pero hay un estudio de unos ingleses, Claire Piquet y Wilkinson, ¿no? El marido es Wilkinson y Piquet, creo, sobre los efectos de la desigualdad en las patologías sociales. Uh-huh. Y ellos muestran cómo sociedades más pobres pero más igualitarias tienen muchas menos patologías sociales que sociedades uh-huh. ricas desiguales. Y hablan de patologías sociales, dicen, bueno, embarazos adolescentes, adicciones, enfermedades mentales, criminalidad, tasa de emprisonamiento, etcétera.
Sí, sí, porque cuando hablamos de igualdad no hablamos del está muy bien el planteo, porque vos también lo cifrás, uno dice desigualdad y piensa directamente, y ahí está la confusión con los términos, en pobreza. Uno puede tener sociedades que no son ricas, pero son más igualitarias que sociedades que efectivamente son ricas.
Uh-huh. Sí.
Bueno, uno podría pensar en comparar, por ejemplo, Uruguay y los Estados Unidos.
Exacto.
¿No?
Buen ejemplo.
Una sociedad que es, en términos de ingresos medios, más pobre, la uruguaya, tiene un funcionamiento, parecería, menos socialmente, desde otro punto de vista, tecnológicamente, no, pero...
Tiene menos patologías sociales.
Tiene menos patologías sociales, claro.
Sí, sí. Sí, hay muchos estudios que vinculan la desigualdad, no solo en la distribución del ingreso, sino en acceso a, con efectivamente diferentes patologías. Yo no conozco específicamente el que mencionaste, pero por ejemplo hay muchos estudios que muestran el vínculo claro entre desigualdad y crimen, por ejemplo. Ese es uno bastante, bastante claro. En el caso de lo, en general lo que ocurre en el caso que mencionó usted, el de Estados Unidos, es casi un, como decimos, outlier dentro de los países desarrollados por los altos niveles de desigualdad que tiene.
Claro.
Cuando uno mira dentro de los números de la OECD, observa que efectivamente Estados Unidos es de los países desarrollados el que mayor número, el mayor valor del coeficiente de Gini en distribución del ingreso tiene. Y los números de la OECD además muestran que en general los países desarrollados, y este es un dato interesante que seguramente se vincula con algo que vamos a hablar después, la OECD presenta unos números muy interesantes que son la desigualdad total, final, digamos, en la distribución del ingreso, pero la desagrega en dos cosas, por así decirlo. La desigualdad que produce el mercado y la desigualdad que queda luego de la intervención del Estado a través de subsidios y transferencias.
Claro, eso es muy importante porque Argentina no tenía antes de la acción del Estado... No es por ingresos más desigual que Europa.
No, efectivamente. Argentina se ubica en esa nube de puntos que uno observa antes y después de la intervención del Estado. Antes de la intervención del Estado se ubica en el medio.
O sea, en relación con los países ricos.
Sí, con los países ricos. Hay países ricos que son más desiguales en la distribución del mercado, países ricos que son muy pocos desiguales. El tema es que, y eso pasa lo mismo con otros países de la región, lo que ocurre es que una vez que el Estado interviene, en todos los países reduce la desigualdad, pero en los países europeos, por ejemplo, la reduce mucho más que en los países latinoamericanos. Hay muy pocos casos de países de baja desigualdad donde el Estado tenga poco que ver. El caso paradigmático de esto es Corea del Sur. Corea del Sur, por la estructura productiva que tiene y demás, tiene un coeficiente de Gini, de la distribución del ingreso de mercado, bajísimo. Entonces, el Estado no afecta demasiado esa distribución, pero aún deja a Corea del Sur como un país de baja desigualdad porque no tiene de algún modo la necesidad de la intervención del Estado. Tiene una estructura productiva, una estructura de educación de la población, digamos, preparada para eso. En cambio, los otros países sí tienen sistemas de subsidios, transferencias e impuestos que mejoran mucho la desigualdad. Hay países donde la desigualdad, ahora no me acuerdo si Eslovaquia o cuál, la desigualdad baja en el coeficiente de Gini unos 20 puntos luego de la intervención del Estado. En Argentina, las mejores estimaciones te dicen que baja unos 6, 7 puntos nada más.
A pesar de que el Estado tiene una presencia y una participación en el producto tan alta como los estados, la de los Estados europeos, que más introducen igualdad a través de esos gastos.
Sí, efectivamente. En Argentina.
Porque es curioso, quiero decir, el Estado argentino no está mejorando las infraestructuras para la competitividad, no está mejorando las infraestructuras públicas ni los bienes comunes, tiene un costo extremadamente elevado que lo sustrae al mercado, uh-huh. pero los bienes públicos que le devuelve a la parte más necesitada de la población son mucho más bajos de los que debería con esa.
Sí, efectivamente se podrían hacer. Yo no he visto estudios de los últimos años. Bueno, este año, a finales de año, INDEC debería publicar la encuesta de gasto de los hogares, que es una encuesta diferente a la que tenemos todos los años, que es de ingresos. Con esa encuesta uno puede calcular cuál es el impacto de diferentes intervenciones del Estado, porque ahí ve lo que la gente consume y diferentes cosas. Entonces uno puede calcular los impuestos, las transferencias que recibe cada uno. Pero en el pasado, con la última encuesta, gente de la Universidad de La Plata, de CEDLAS también, hizo estudios y veía algo que creo que sabíamos todos, digamos, que es que buena parte, por ejemplo, de la intervención del Estado, todavía ahora, porque no, recién ahora se están eliminando completamente, en los que llamábamos los subsidios económicos, los subsidios a la energía, al gas y demás, eran subsidios mal focalizados, entre comillas, porque estaban vinculados con el consumo que uno hacía de esos servicios, y esos servicios uno consume más cuanto más ingresos tiene, y cuanto más consumías, más subsidio tenía. Claro. O sea, obviamente que hay hogares que necesitan subsidios en los servicios, pero hay hogares que los podíamos pagar y los recibíamos de cualquier modo el subsidio. Claro. O sea, gente que de pronto uno a veces oía quejarse por la imposición, por la aplicación del AUH, sin saberlo, porque muchos realmente no lo sabían, porque en la factura no lo decía, estaban recibiendo todos los meses mucho más que una UH en subsidio a la electricidad, por ejemplo. Entonces, eso viene de la parte del gasto, es una forma ineficiente de mejorar la distribución del ingreso. Claro. Puede tener otros efectos en la actividad económica, mejorar el consumo y a través de esto tener efectos secundarios en la distribución, pero el efecto directo el efecto directo era desigualador. Podía tener efectos de segundo orden en la distribución del ingreso a través del consumo y demás, pero en la distribución del ingreso el efecto era desigualador.
Vamos a dejar para el final las medidas proigualitarias más probadas, más verificadas, más consistentes. Pero antes yo quería una pregunta sobre un tema que me parece que tiene pocas respuestas por cuestiones de información, pero que conceptualmente debemos introducir, porque siempre hablamos de pobreza y de desigualdad en términos de ingresos, y mucho menos en términos de riqueza. Yo sé que eso ocurre porque no hay buenos datos de riqueza y es difícil tener datos de riqueza, pero cuando uno conoce estudios como el de Piketty, que muestra que la desigualdad aumenta porque las rentas del capital son cada vez mayores que las rentas del trabajo, no poder ver qué es lo que está pasando con la distribución de la riqueza nos impide ver cómo va a evolucionar la desigualdad. Uh-huh. Que me parece que hoy la diferencia de riqueza es la principal fuente de desigualdad.
Sí. Efectivamente, desde hace unos años un tema que se discute mucho más a partir de la publicación del trabajo de Piketty y de todo el equipo que está con él trabajando ahí en París. Hay un economista argentino ahí que se llama Facundo Alvaredo.
En el equipo ahí está Gabriel Zucman también, ¿no?
Está Gabriel Zucman, claro. Y Facundo, de hecho, estuvimos en conversaciones, no sé si en algún momento saldrá adelante, pero tal vez trabajemos con él en esos temas en Argentina, ¿no?
Ah, qué bien.
De los que hay pocos datos. Gabriel Zucman ahora está trabajando mucho en esto con otro economista que se llama Emmanuel Saez, también de Estados Unidos, en cuestiones de riqueza. Es un tema complejo porque, como sabemos, el capital es móvil, es muy móvil, es mucho más móvil que las personas, y entonces es difícil tomar medidas que te permitan reducir esa desigualdad si no hay algún consenso global. O sea, porque si vos le pones tributos al capital acá, el capital se va a otro lado, y entonces te quedás sin eso, y entonces siempre va a haber alguien con el incentivo. Bueno, está el caso de Irlanda, por ejemplo, ¿no? Que es famoso, así que es. Apple tributa allá, así porque es. Tributa una tasa mucho más baja. Y demás, hay propuestas interesantes creo que Zucman y Zucman en particular está trabajando con la gente de una de las candidatas, de las precandidatas demócratas, Elizabeth Warren en las primarias, y ellos, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo que proponen es que los impuestos no sean los países cobren impuestos proporcionales a las ventas de cada empresa en ese país. Por ejemplo, Apple pagaría impuestos porcentualmente de acuerdo a lo que vende en cada país y no donde está, no donde está fijado su domicilio legal, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque ahí está lleno de trampas con transferencia de regalías por propiedad intelectual, por marcas, por etcétera. Hay un montón de capacidades de las empresas para sacar
es lo que llaman loopholes en la legislación que les permiten a las empresas hacer esto. Es un tema complicado, difícil, pero que los economistas, a partir de la disponibilidad de información, lo están trabajando cada vez más. Obviamente es un tema controversial, hay lobbies muy fuertes detrás de esto. Eventualmente supongo que es un tema que va a aparecer en la discusión en Argentina también, ¿no? En los próximos años Argentina tiene que afrontar unas situaciones bastante difíciles. Ya el electo presidente habló en algún momento sobre bienes personales, sabemos que hubo cambio en eso. Ya veremos para qué dirección va eso, ¿no?
Estamos conversando con Leo Tornaroli, él es investigador del CEDLAS, es consultor de la FAO en Roma, es un experto en desigualdad y pobreza. Les proponemos escuchar un poquito de música y volvemos para el último tramo de esta charla. Thank you. eso era una maravilla absoluta. Over the Rainbow, era Keith Jarrett en vivo en Tokio en 1984. Ese tipo es extraordinario, digo, porque ha hecho con la armonía una cosa que yo creo, voy a decir una pavada, pero desde Bach nadie hacía con la armonía algo como lo que hizo Keith Jarrett. Pero bueno, por supuesto que yo lo digo acá en privado y nadie se entera y nadie.
Obviamente.
Over the Rainbow es una balada escrita para la película de 1939, El Mago de Oz, ganadora del premio Oscar a la mejor canción original. El autor de la música fue Harold Arlen y el de la letra fue Jip Harburg. Que Jarrett admita que se lo nombre así, genial, cautivador y excéntrico, no solo por su manera de tocar el piano. Se luce por igual en el bop, en las baladas, en el blues y en el gospel, y tiene dos Grammys por sus interpretaciones de preludios y fugas de Shostakovich. Cajita de dos discos que yo tengo en mi casa. Incluso dos interpretaciones de Jarrett del mismo tema se parecen muy poco entre sí, lo cual
habla muy bien.
Extraordinariamente bien. Sus discos y presentaciones así lo prueban. Es uno de los grandes pianistas del siglo XX.
Pero no, todo esto no lo decís de por boca propia. Todo, sí, vos
lo digo como si lo hubiera pensado yo, porque lo comparto plenamente. Pero en este caso, porque es Keith Jarrett y Seb, si no, esto es Vicky Egea siempre.
Así es.
Esto siempre es Vicky Egea. Seguimos nosotros con Leo Tornarolli. Leo, dos cuestiones muy breves, nos quedan pocos minutos. Una, de la pobreza medimos el costo fiscal. Costo fiscal quiero decir, ¿cuánto pone la parte no pobre de la sociedad a través de sus impuestos y también la parte pobre que paga impuestos para la atención de la pobreza y la mitigación de los efectos más nocivos de la pobreza? Pero hay dos cuestiones que no estamos midiendo. Por un lado, los costos ocultos, lo que yo llamaría los costos ocultos, es decir, los vinculados con las patologías sociales. Decías que la correlación entre delincuencia y desigualdad está probada. Bueno, ¿cuánto se gasta en policía, en cárceles, en sistema judicial, etcétera? ¿Cuánto se gasta en la atención de enfermedades asociadas con la pobreza, obesidad, diabetes, adicciones, etcétera? Eso no lo estamos midiendo. Y lo otro que no estamos midiendo es el costo de oportunidad, porque entendiendo que cada persona que está en la pobreza y no integrada a los mercados de trabajo formales podría agregar valor a la economía por lo que aporta y por lo que consume a través de un ingreso formal, estamos teniendo tres costos, que son el de las transferencias directas, que es el que medimos, el de los costos sociales, que no medimos, y los costos de oportunidad, que tampoco medimos. Un país como Argentina, con el 35% de la población en la pobreza, está siendo una locura desde el punto de vista de sus capacidades.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Es una discusión que en parte no la damos, creo, porque no tenemos, porque los economistas que estamos en estos temas no hemos sido capaces, creo, de cuantificar esos costos, y a veces cuando no hay un número, claro, es difícil.
Yo hablando de esto con Agustín Salvia, decíamos, hay que crear un modo de medición, y en algún momento una gran empresa, antes de la última estallido de la crisis, estaba por financiar estos estudios.
Claro, porque efectivamente el número que a veces surge, que es el número que los economistas llamamos la brecha de pobreza, lo que mide es cuánto le costaría a la sociedad eliminar, por ejemplo, la pobreza con transferencias, ¿no? De ingresos que estén esas transferencias preparadas para sacar a cada persona de la pobreza. Hay un número mínimo que es suponer si a cada uno le diéramos exactamente lo que necesita, pero bueno, uno sabe que eso es difícil de hacer porque no podemos medir los ingresos de todo, entonces deberíamos pensar una transferencia más grande, sería algo más costoso. Pero efectivamente hay una contraparte de eso. Una persona mejor alimentada, un chico mejor alimentado aprende más, un chico que aprende más adelante va a ser más productivo, un chico que es más productivo va a pagar más impuestos, por ejemplo.
Y va a consumir más y agregar...
Efectivamente. Y además, bueno, va a usar, seguramente va a tener uno ve que hay una correlación muy fuerte, por ejemplo, entre nivel de educación, nivel de ingresos y uso de la medicina preventiva y a su vez menor uso de medicina
asistencial,
claro. Entonces hay un montón de otros costos que uno al menos en el mediano y largo plazo se podría evitar si acabara con eso. Pero efectivamente es un tema que si bien lo discutimos, si bien lo decimos, bueno, hay que considerar esto dentro de los beneficios que trae este costo, trae aparejados estos beneficios también, pero no es algo que hemos sido capaces de cuantificar y por eso tal vez no ha sido posible todavía ahora situar ese tema en el debate público, ¿no?
Claro, porque me parece que ya que no podemos persuadir a los ricos de contribuir a la lucha contra la pobreza por cuestiones políticas, ideológicas o éticas, que lo hagan por cuestiones económicas. Sí. Digo, que amplíen sus mercados, bajen sus costos fiscales para sostener la pobreza y etcétera. Sí. ¿No? Sarmiento decía algo así, si no lo hacen por amor, háganlo por temor.
Pero
algo
es que
así.
De lo que se trata en el fondo es de salvar al capitalismo de sí mismo.
Sí, claro.
Salvar a los que...
En el fondo se trata de otra cosa. En la superficie al menos hagamos eso.
Evidentemente. Sí. Y salvarlo de los capitalistas que lo tienen acorralado, digamos.
Nos queda el último tema y nos queda poco tiempo, pero bueno. ¿Cuáles son las herramientas que quienes trabajan el tema de pobreza y desigualdad más consistentemente piensan que deberían priorizarse para un combate eficaz contra la pobreza y la desigualdad?
Bueno, en el caso de Argentina, el tema, lo voy a dividir un poquito, ¿no?, en desigualdad y pobreza. ¿No? En el caso de Argentina, en el muy corto plazo, o en los próximos 4 o 5 años, es claramente prioritario estabilizar la situación macroeconómica, ¿no? Esto no estoy diciendo ninguna cosa que no sepa ningún economista o que tenga que ser un especialista en pobreza para decirlo. En una situación macroeconómica inestable como la que venimos atravesando desde hace tiempo, diría yo, es casi imposible reducir la pobreza. Y de hecho en Argentina, si uno mira, bueno, ahora ya llevamos 2 años de suba, pero antes, desde 2011 a esta parte, o de 2012 a esta parte, eran todos los años, un año caía la pobreza, el otro subía, un año caía, ahora además tenemos el 2 años sin subir, que sin reducir, y es posible que 2020 ocurra lo mismo porque va a ser un año económicamente difícil, lo dice cualquiera, ¿no? Entonces lo primero es estabilizar la situación económica y volver a crecer. Si uno mira a Argentina en el 2011 y lo mira ahora y lo compara con otros países de la región, es increíble cómo otros países se han ido acercando en términos. Argentina tradicionalmente es un país de baja pobreza en la región, si uno la mide en forma comparable, pero ya está. Ya, bueno, Uruguay, por ejemplo, ya nos ha superado ampliamente, tiene una tasa de pobreza mucho más baja. Chile nos llegó en 2017 y ahora ya está por debajo de nosotros claramente. Y hay otros países que están haciendo las cosas bien, Panamá, por ejemplo, Costa Rica, que también se nos han acercado. Entonces, lo primero tiene que ver puramente con la primera parte, que es el efecto del crecimiento económico. El efecto del crecimiento económico, crecimiento puede ser más inclusivo, menos inclusivo, pero sin crecimiento es casi imposible reducir la pobreza. Por el otro lado tenemos el tema de la desigualdad. Como yo les comentaba antes, con estos números de OECD, uno lo que observa es que la acción del Estado en términos de reducción de la desigualdad en la región es mucho más baja que los efectos que en otros países. En otros países, los desarrollados, se baja mucho más la desigualdad luego de la intervención del Estado. En nuestro caso y en los países de la región tenemos un problema que los países desarrollados no tienen, que es que tienen gran parte de la economía en negro. La informalidad laboral, la informalidad de la producción y demás, obviamente es un costo muy grande para el Estado, porque ustedes tienen que pensar, por ejemplo, cuando hablamos del peso del Estado de Argentina en el Producto Bruto, si uno lo ponderara por el hecho de que tenemos gran parte de la economía en negro, en realidad el peso del Estado sobre la parte que está en blanco es mucho más fuerte que en países en desarrollo. Entonces, en realidad tenemos que ir hacia incluir a más gente dentro del sistema y yo creo que la estructura impositiva en particular podría ser mucho más progresiva en Argentina, posiblemente más simple, no que no haya tantos impuestos, pero que haya impuestos más progresivos. El tema del capital es difícil, como dijimos antes, grabarlo y demás, pero bueno, al patrimonio podría haber ciertos impuestos que se podrían mejorar, a los ingresos en el tema de Argentina es un tema, una discusión sensible. Sí, muy sensible. En Argentina
mal,
se llama,
mal planteada.
Sí, en Argentina se llama ganancias y ya es casi una discusión perdida desde el
teórica,
principio.
Política,
sí. Pero quizás un impuesto a los ingresos mejor pensado o algo así. Entonces la estructura tributaria creo que tiene lugar para mejorarse el efecto en la igualdad Y luego el gasto en Argentina tiende a ser progresivo, el gasto público, a partir además de la eliminación de los subsidios, a los subsidios económicos se ha hecho más progresivo, pero también podría tal vez mejorarse un poco y redirigirse ciertas cuestiones. Con esto se mejoraría la desigualdad al mismo tiempo de que quedaría tal vez margen con gasto que se redirige para reducir un poco más la pobreza, al menos en el corto plazo, ¿no? Luego, las medidas de largo plazo tienen que ver con educación, con pensar cuál es el perfil productivo que queremos, cómo integrarnos al mundo, porque mantenernos fuera del mundo es algo que creo que ya nadie discute. Vivir con lo nuestro es algo que nos puede servir un par de años, pero no podemos reducir consistentemente la pobreza solo con eso, ¿no?
Sí, claro, eso me parece que ya nadie, como decís vos, nadie lo discute. Pero
tenemos que saber cómo hacerlo.
No se ha encontrado un modelo consensual de integración, sí. Y la tensión entre las políticas mercadointernistas y las políticas aperturistas, y la tensión entre el tipo de cambio alto y el tipo de cambio bajo, que estudiaron Garchunov y Rapetti, todo eso sigue un poco irresuelto.
Tipo de cambio de equilibrio productivo y equilibrio social.
Social, ¿no? Sí. Ese paper que es muy, muy bueno para entender estos problemas.
Sí, claro.
Ojalá la próxima etapa sea una etapa de síntesis y no de reactivación de las contradicciones, bueno. Pero no es claro cómo
se va a
resolver.
No es claro.
No es nada claro. Leo Tornaroli es economista de la Universidad Nacional de Rosario, es máster en economía de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del CEDLAS, actualmente es consultor de la FAO en Roma y nos ha hecho el inmenso favor de venir de Santa Fe camino a Roma y pasar por el Estudio Radio Nacional. Sí. Lo agradecemos muy sinceramente. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Para mí también, una conversación muy, muy amena y ojalá se repita más adelante con resultados más positivos para comentar, ¿no?
Ojalá podamos, será una alegría. Mariano Schuster, para mí también como siempre, y por supuesto gracias a Silvio Ferrer y a Vicky Egea en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y a todos los que nos acompañan noche a noche en Radio Nacional o cuando quieren bajándonos de Spotify.